De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Es martes 3 de diciembre, jornada en la que la división y el enfrentamiento entre el gobierno autonómico y el central han vuelto a quedar de manifiesto. Múltiples choques entre ambos ejecutivos. Por un lado, el acto conmemorativo de la Constitución Española organizado por la Comunidad de Madrid se ha celebrado tal y como estaba previsto, sin la habitual intervención del delegado de gobierno Francisco Martín, que ha querido, bueno, no, no ha querido, lo ha hecho. Ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de querer silenciar al gobierno. Otro punto de fricción entre ambos ejecutivos es el proceso judicial abierto contra el fiscal general del Estado, que hará que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, deba declarar como testigo el próximo 8 de enero en el Tribunal Supremo. Recuerden que hay algunas fuentes que sitúan a Miguel Ángel Rodríguez como la fuente original de la filtración de los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, aquello por lo que está siendo investigado el fiscal general García Ortiz. De hecho, ha sido el propio García Ortiz el que ha solicitado al Tribunal Supremo la testifical, de Miguel Ángel Rodríguez, algo que, como decimos, ha sido acordado para el próximo 8 de enero. Y fricción también por el futuro de las universidades, toda vez que el gobierno regional rehusaba en un primer momento firmar el protocolo María Goyri, por el que Madrid podría recibir 168 millones de euros del gobierno central para contratar a 650 profesores. Un protocolo que obligaría a la Comunidad de Madrid a contratar a otros 435. Finalmente, y poco antes de que la presidenta Díaz Ayuso se reuniese con los rectores de las universidades públicas, el gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba que va a firmar ese protocolo, pero que lo va a adaptar a la realidad de las universidades madrileñas. Por cierto, que también ha salido de esa reunión entre Díaz Ayuso y los rectores de las universidades públicas un incremento del presupuesto de estas universidades del 4,2% que ya se aplicará en los presupuestos del año que viene, es decir, en los presupuestos de 2025. Y a las 7:03 buscamos la noticia a pie de calle. Nos vamos hasta San Fernando de Henares, donde a estas horas protestan los vecinos afectados por la línea 7B de metro. Reclaman nuevas indemnizaciones y advierten de que se acaban las ayudas que están recibiendo por parte de la Comunidad de Madrid para cosas tan fundamentales como pagar los trasteros donde tienen sus pertenencias, esas pertenencias que antes estaban en sus viviendas, unas viviendas que, recuerden, en la mayor parte de los casos han tenido que ser demolidas. Nos vamos hasta la calle Ventura de Argumosa, donde está la unidad móvil de Onda Madrid, con Laura Van Gorp. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Acaba de finalizar la concentración que ha tenido lugar en San Fernando de Henares a causa del problema de la línea 7 del metro. Alex Escribano, portavoz de la plataforma de afectados. Buenas tardes, ¿qué ocurre?
Hola, buenas tardes. Lo que está ocurriendo es que el día de ayer la Comunidad de Madrid se puso en contacto con las familias afectadas, familias que, como se han dicho, no tenemos vivienda, para decirnos que los servicios de reloj de nuestros muebles, es decir, de último vestigio de nuestro hogar que teníamos, pues que decaen el 31 de diciembre con motivo de que decae también la orden de emergencia, con lo cual nos quedamos sin un servicio fundamental porque no podemos de ninguna manera costearnos esto. Estamos pagándonos ahora mismo unos abogados para un proceso judicial por una indemnización que vamos a recibir que no nos permite comprar una casa. Estamos, muchas familias pagan hipotecas de viviendas que ya no existen porque siguen pagando hipotecas de viviendas derribadas. La situación económica para las familias es dramática y no podemos hacernos cargo del lugar donde están nuestras cosas, nuestra vida, nuestros enseres. Entonces, es anormal que el gobierno de la Comunidad de Madrid no prevea que este gasto se pueda seguir cubriendo para evitar precisamente que las familias tengamos que o malvender nuestros enseres o tirarlos directamente. Es insostenible esta situación.
Claro. ¿Y qué necesitáis?
Lo que necesitamos ahora mismo es que el gobierno de la Comunidad de Madrid tenga un plan integral. No podemos seguir viviendo a golpe de parche y contratos de emergencia cuando hay un problema directo en San Fernando de Henares. Lo que queremos es que haya una planificación en el tiempo. Queremos que las familias estén completamente cubiertas y queremos que se nos trate con dignidad. Porque es indigno que te llame la Administración de la Comunidad de Madrid a decirte a qué piso llevan tus cosas cuando no tienes casa y te han derribado. Eso es indigno. Queremos una vivienda y lo que queremos son indemnizaciones dignas. No pedimos y nunca hemos pedido dinero, pedimos una casa. Queremos una casa, que es lo que teníamos. Eso es lo que pedimos.
¿Y de ahora en adelante qué vais a hacer?
Hoy se inicia, esto ha sido una concentración de emergencia que hemos hecho por esta situación, que como siempre ha sido muy bien recibida por nuestros vecinos y vecinas. Hoy se inicia un ciclo de movilizaciones. El próximo 19, probablemente 19 o 20, tendremos que valorarlo, de este mes, iremos a la Asamblea de Madrid a pedir ese plan integral, a pedir que se cumplan las enmiendas a los presupuestos parciales de la Comunidad de Madrid para que haya dinero para San Fernando, una partida exclusiva para nosotras y nosotros y para los vecinos que, aunque tengan casa, tengan las viviendas agrietadas. Y en segundo lugar, iremos a Madrid. En febrero nos movilizaremos en el corazón de Madrid, lo teñiremos de naranja para que se entere el gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no nos puede tratar así, que merecemos dignidad, respeto y reparación.
Alex Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados, muchas gracias. Pablo, esta es la situación de los vecinos de San Fernando de Henares.
Pues muchísimas gracias, Laura Van Gorp. Como siempre hemos hecho en Onda Madrid, hemos abierto una ventana a los afectados por la línea 7B de metro de San Fernando de Henares, una situación dramática la que llevan atravesando muchísimas familias desde hace ya demasiado tiempo. También es noticia de esta jornada la presentación de una de las carreras más importantes del año, la San Silvestre Vallecana. Buscamos con Carlos Sánchez Blas todos los detalles de la edición de este 2024. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Estamos en la cuenta atrás para la Vallecana. Estamos a 3 de diciembre, 31 de diciembre, fecha señalada, y tenemos a madrileños con nosotros de élite. Yago Rojo desde Aluche.
Desde Aluche, aquí estamos.
Laura Priego desde el sur, desde Alcorcón.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué supone correr en Vallecas? Se ha hecho muy viral lo que dijiste, ¿no? Que prefieres ganar en Vallecas que una medalla mundial.
Sí, siempre lo he dicho, que al ser de Aluche, haber crecido con esta carrera, desde pequeño la veía en televisión, luego empecé a correr popular, trabajé para la carrera y finalmente corrí la carrera internacional, y para mí esta carrera siempre es un sueño. Siempre me pongo muy nervioso el día por lo que representa, por mi entorno familiar, que es muy fuerte, y siempre he dicho que soñaría con una victoria aquí. Sé que va a estar complicado, cada vez hay más nivel en esta carrera, pero con ganas de que llegue esta edición y de volver a pelearlo.
Laura, no te queremos meter presión, pero te estás acostumbrando a ser como la mejor española en la categoría femenina, que es mucho decir, ¿eh?
Sí, a ver si este año va a la tercera, aunque Laura Luengo me va a poner el listón muy alto esta vez. Pero bueno, habrá que intentarlo. Y fuera de los premios y tal, es una carrera súper especial, así que pase lo que pase, ahí estaré disfrutándola.
Yago, trabajas con muchos populares, les mandas planes, les contestas, les ayudas. Mola mucho ser popular y afrontar la Sansel, ¿no?
La verdad que sí. Yo, cuando me preguntan siempre qué consejo das para esta carrera, yo el consejo es disfruta, porque sin duda es una carrera especial, única, mágica, y creo que es una carrera que siempre, como bien ha dicho el alcalde, hay que alguna vez en la vida correrla porque es maravillosa.
Laura, la última, la gente, ¿no? En la popular y en la internacional, ¿cómo se vuelca Madrid, cómo se vuelca Vallecas en el tramo final? Imposible no emocionarse a pesar de estar acostumbrada a correr en muchos sitios, ¿no?
Pues yo, como ya hago, he corrido tanto la popular y luego cuando empecé a ser profesional la internacional, y la verdad que es que animo a todo el mundo a correr la popular, porque realmente es una fiesta del atletismo y que creo que hay que correr alguna vez en la vida.
Gracias, Yago. Gracias, Laura, desde Aluche, desde Alcorcón, en directo aquí en Onda Madrid. Bueno, en la cuenta atrás para la San Silvestre Vallecana, 40.000 atletas populares a partir de las 5 de la tarde. El día 31, 2.000 atletas internacionales, élite pura, a partir de las 8 menos 5 para llegar al Estadio de Vallecas.
Muchísimas gracias, Carlos. Esto es lo más destacado de este martes 3 de diciembre, pero hay muchas más noticias, mucha más información y hay una voz para contar todo ello. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Y vamos en primer lugar a conocer las previsiones, el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues llegan algunos cambios de forma, bueno, en forma de precipitaciones. Está acercando una banda de lluvia por el oeste de la Comunidad de Madrid, que en las próximas horas podría dejar alguna precipitación débil en la sierra. A esta hora temperaturas, por ejemplo, en torno a los 8 o 10 grados en las localidades serranas y poquito más en el resto. Tenemos 12, 13 grados en la zona centro, sur y este de la región. Así que hoy continuamos con ese fenómeno de la inversión térmica. En cuanto a por la noche, vamos a tener esas precipitaciones, no van a ser generalizadas, no se prevé que dejen mucha cantidad de agua, pero sí provocarán que durante la madrugada esas nubes sirvan como de mantita para las temperaturas nocturnas y, por tanto, amortigüen su caída. Así que mañana arrancaremos el día con algo más de temperatura y con más nubes.
Muchísimas gracias, Sara. Y vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica en este momento la entrada por la 6 en el plantío. Al margen de este alcance encontramos tráfico irregular de salida por la 2 en Coslada, la 3 en Rivas también, por la 5 en Alcorcón y por la 6 en Majadahonda. Complicaciones en las rondas de circunvalación en el tramo habitual de la M40 de Coslada, sentido A3, también Mercamadrid de dirección A4 y en Pozuelo de Alarcón hacia la 5. Y por último encontramos el tráfico en aumento en la M50 en Majadahonda en ambos sentidos, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
El enfoque en Onda Madrid.
11 minutos de la tarde, repasamos las noticias del día, acto conmemorativo de celebración del 46º aniversario de la Carta Magna que organiza el Gobierno Regional cada año en la Real Casa de Correos. En su intervención, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha defendido la vigencia de la Carta Magna, que tiene, ha dicho, mucho más aguante de lo que sus enemigos creían. También ha reivindicado, Begoña Alarcón, el papel de Madrid.
Díaz Ayuso defiende la vigencia de la Constitución como hoja de ruta de la democracia ante las amenazas y quienes buscan derrocarla, incluso desde dentro. La presidenta reivindica la Carta Magna frente a la dictadura de las identidades y la ideología y avisa a sus enemigos. Madrid estará siempre para defenderla.
Han ido socavando la Constitución desde dentro. La ley de leyes ha resultado tener mucho más aguante de lo que sus enemigos creían. La Constitución de 1978 fue la primera que no fue de parte de media España, a pesar de la otra media. Aquí estará siempre Madrid para asegurarse de que España siga siendo España, abierta a quien nos necesite, a servicio de nuestra Constitución y de todos los españoles.
Antes que Ayuso intervinieron Javier Pulido, padre de la niña de Canet, que logró la aplicación del 25% de castellano en las aulas catalanas, y el exalcalde de La Coruña, el socialista Francisco Vázquez.
Se vulnera diariamente, solemnemente, conscientemente y de una manera sistemática estos artículos de la Constitución. Yo creo que ya va siendo hora de que se haga algo al respecto, ¿no?
Es deber de todos defender el compromiso constitucional, que no es cuestión ni de izquierdas ni de derechas. Es un compromiso con el bien común de la nación.
Acto solemne con unos 300 invitados y la participación musical de la Orquesta Filarmónica de Exiliados Venezolanos, un dúo peruano con residencia en Paiporta, afectado por la Dana, y el grupo de rock A la Par, formado por músicos con discapacidad intelectual.
Un acto al que ha sido invitado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, aunque no ha intervenido. Eso sí, ha hablado con los medios de comunicación y ha acusado al Ejecutivo Regional de crear el mayor foco de tensión constitucional del país. José Frutos.
El delegado del Gobierno atribuía su exclusión de los discursos oficiales a la falta de respeto institucional y al extremismo de Ayuso.
Se ha convertido esta Real Casa de Correos en el mayor foco de tensión constitucional de nuestro país, en el que recientemente se ha dado voz y aplauso a los extremismos.
El Partido Popular, mientras, desplegaba contundentes ataques a Pedro Sánchez, le considera enfrentado a la Constitución. Carlos Díaz Pache, Alfonso Serrano.
Celebramos la resistencia de la nación frente a un autócrata que ha decidido dinamitar nuestro marco de convivencia.
El mismo Partido Socialista que creó los GAL, la guerra sucia contra ETA, hace guerra sucia contra los adversarios usando el poder de todo un Estado.
Vox, en la misma línea, cree que Sánchez pisotea la Constitución. Isabel Pérez Moñino.
Un Partido Socialista rodeado de corrupción, no solo económica, sino también moral.
Análisis sobre el comportamiento de los poderes del Estado, muy diferente al de Manuela Bergerot de Más Madrid.
La igualdad ante la ley está amenazada por un frente judicial que trata de convertir el caso Ayuso y de su pareja en el caso contra los adversarios políticos.
Y recordaba Ayuso la necesidad de propiciar el derecho constitucional a la vivienda.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha decidido organizar mañana en Madrid un acto para conmemorar el Día de la Constitución. Esto después de que el Ejecutivo de Díaz Ayuso haya, dice, silenciado al delegado del Gobierno Francisco Martín en el suyo. La cita será en la Galería de las Colecciones Reales. Más cosas, el Tribunal Supremo ha citado el 8 de enero como testigo a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta. También a 8 periodistas en el marco de la causa donde se investiga al fiscal general del Estado por la presunta revelación de secretos contra la pareja de Díaz Ayuso, Lupe Ortiz.
Será el jefe de gabinete de la presidenta Díaz Ayuso quien inaugure la batería de declaraciones fijada entre el 8 y el 9 de enero. El primer día acudirá, por tanto, al Supremo Miguel Ángel Rodríguez. El juez busca aclarar cómo se filtró el intercambio de correos entre la pareja de la presidenta madrileña, el empresario González Amador, y el fiscal que lleva su caso por presuntos delitos fiscales. Quiere saber el magistrado cómo llegaron esos correos a los medios de comunicación. Están señalados por esta filtración de momento, por esta revelación de secretos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Pero García Ortiz siempre ha sostenido que la Fiscalía no desveló nada que no estuviera ya publicado en los medios y asegura que la primera filtración partió precisamente del jefe de gabinete de Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez asegura que aún no ha recibido la citación judicial, pero que acudirá al Tribunal Supremo dispuesto a responder a todo lo que se le pregunte.
Y Rodríguez dice estar tranquilo.
Nada, pues con toda tranquilidad, es ir al Supremo como testigo. Y lo que me pregunte el juez, responderé.
La presidenta regional acaba de referirse a esta citación.
Bueno, me parece bien que vaya a contar lo que sabe y a desmontar tantos bulos. Y de paso espero que también me pregunten por la absoluta vergüenza y la utilización torticera del Estado de Derecho para proteger a la familia de Pedro Sánchez, empezando por el fiscal general del Estado, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El ministro Óscar López ha dicho que es normal que le citen a declarar porque asegura Miguel Ángel Rodríguez es el origen de todo.
Pues el origen de la filtración, siempre lo dije, el minuto uno. Todo esto empieza con un bulo filtrado por Miguel Ángel Rodríguez. A partir de ahí, es normal que le citen a declarar.
La Comunidad de Madrid va a incrementar en más de un 4% su aportación económica para financiar a las 6 universidades públicas de la región durante el próximo año. Esta es una de las principales conclusiones de la reunión que ha mantenido hoy la presidenta del Ejecutivo Autonómico con los rectores de las 6 universidades públicas madrileñas. La subida será concretamente de 42 millones de euros y se va a reflejar en el proyecto de las cuentas regionales para 2025, que ya se está tramitando en la Asamblea de Madrid para su aprobación antes de que termine el año. Baja el paro en la Comunidad de Madrid en noviembre, lo ha hecho en casi 4.500 personas si lo comparamos con octubre. Ahora mismo en la región hay 287.000 personas sin trabajo. En el último año, con respecto a noviembre de 2023, se han registrado 11.329 desempleados menos en la región madrileña. Esto supone un descenso interanual del 3,79%. A nivel nacional, el paro ha bajado en 16.000 personas. Esto gracias al sector servicios, que ha concentrado algo más de la mitad del descenso del desempleo. Pilar Alegría, ministra portavoz, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
Que es la cifra más baja en materia de desempleo de un mes de noviembre, desde el pasado ya año 2007. El tiempo, lógicamente, una cifra, como digo, muy positiva, pero además una cifra que consolida también esos 21.300.000 afiliados a la Seguridad Social.
Bajamos 30.000 el número de afiliaciones a la Seguridad Social. En el paro hay muchos registros y hemos de verlo porque no es una cuestión rectilínea, ¿no? Aparentemente bajamos 16.000, más o menos, el número de parados, pero bajamos 30.000 el número de afiliaciones. Y seguimos siendo el país con el doble de paro de la Unión Europea.
El Ayuntamiento de Madrid, por cierto, ha puesto en marcha una estrategia para la reinserción laboral de los pacientes con cáncer. Y es que 3 de cada 10 son despedidos y un 28% han tenido que salir del mercado laboral. Mar García.
Madrid convierte la reinserción laboral de los pacientes con cáncer en prioridad en Gracia Hidalgo, delegada.
Porque ni un país como España, ni una ciudad como Madrid pueden permitir que a las evidentes dificultades que acarrea un diagnóstico de cáncer se sume la precariedad en el empleo.
Para pacientes como Honey.
Que de repente te digan, tienes cáncer, y yo con mi hija sola. Mis compañeros de trabajo me decían, no digas nada, no digas nada porque te van a echar. Pues yo no dije nada y esperé hasta el día de la operación, finiquito y para la calle. Empecé el tratamiento de la quimio, sin trabajo. Me metí en la universidad sin cabello, sin vista y ahí estoy, me gradúo este año.
Lo confirman los datos Javier Salaberry, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.
El riesgo de estar en desempleo aumenta un 34% en los supervivientes de cáncer frente a la población general en el mundo. Según el observatorio de la asociación, el 37,4% de la población diagnosticada de cáncer en 2023 en España se encuentra en edad laboral.
Talleres y formación para ellos.
PSOE y Más Madrid piden un consejo de administración urgente de la empresa municipal de la vivienda y el suelo ante el fin del alojamiento temporal para personas vulnerables. Esto supone que 260 personas en situación de vulnerabilidad puedan quedar sin alojamiento y sin solución habitacional alguna. Lucía Lois, concejal de Más Madrid, y Pedro Barrero, PSOE.
Es una absoluta vergüenza y por eso desde Más Madrid hemos solicitado junto al Partido Socialista una convocatoria extraordinaria del Consejo de Administración de la MVS para que sus responsables políticos den explicaciones y rectifiquen. Está claro que Almeida gobierna para quienes coleccionan casas y propiedades en Núñez de Balboa y no para la mayoría de los madrileños.
El actual convenio firmado en 2021 alcanzaba a unas 28 organizaciones, 34 proyectos y un total de 167 viviendas, y no se puede suprimir este convenio tan necesario para la ciudad de Madrid por una dejación de funciones, falta de entendimiento y de coordinación entre el área de políticas sociales y la empresa municipal de la vivienda y suelo.
7:21 de la tarde, más cosas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que la colaboración del empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados por el caso Koldo, con la Guardia Civil, se remonta a 2017, ha dicho, cuando gobernaba el Partido Popular con Mariano Rajoy. Marlaska ha hecho estas manifestaciones en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado. Allí ha sido preguntado por la medalla al mérito de la Guardia Civil, que a instancias del Servicio de Información del Cuerpo le fue concedida a de Aldama.
Que su colaboración con esa institución se remonta al menos 5 años atrás de su concesión. La concesión fue en el 2022, es decir, en el 2017. Es decir, en el 2017 era un gobierno del Partido Popular presidido por Rajoy.
Hoy se ha estrenado en el Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara Agesen. Agesen ha mostrado su preocupación con que el gobierno de Baleares pueda permitir la legalización de viviendas en zonas inundables, apelando a tener en cuenta la cartografía en zonas de riesgo de inundación. Ha sido a preguntas del senador por las Pitiusas, Juanjo Ferrer. Ha hecho un llamamiento a avanzar frente al cambio climático.
Para proteger a nuestros ciudadanos, tener en cuenta, insisto, esa cartografía. Es tiempo de hacerlo mejor, es tiempo de proteger más, es tiempo de no pensar en retroceder y avanzar en esa emergencia climática protegiendo a nuestro país.
Cambiamos de asunto. El comité de 50 expertos del Gobierno desaconseja el uso de dispositivos digitales hasta los 6 años. Pide abordar su impacto en la salud mental. Se trata de proteger a los menores del entorno digital. Noelia Ontoria.
Los móviles fuera del alcance de los niños hasta los 6 años y con internet solo a partir de los 16. Es la recomendación del comité de expertos que avalaba la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en La Sexta.
Hasta los 6 años, preferiblemente que no haya ningún tipo de exposición a los móviles. A partir de esa edad, una adaptación progresiva y, en todo caso, de los 12 a los 16 años, una posibilidad de uso, pero sobre todo se recomienda de los dispositivos analógicos, evitando o retrasando lo máximo posible el acceso a los móviles inteligentes con internet.
Entre las recomendaciones a las familias se pide que se limite el uso de dispositivos delante de menores de 6 años. Se cuestiona que se compartan fotos de los hijos en las redes sociales y que se les permita ejercer de influencers. De hecho, se pide la prohibición expresa de esta actividad, independientemente de que reporte o no beneficios económicos. Los niños, concluyen, están mejor haciendo deporte o jugando, también lo cree la ministra.
Y que la sociedad misma esté pensada para que los niños y niñas puedan ejercer sus derechos y cosas tan importantes como el derecho al juego, por ejemplo.
Respecto a la industria, instan a que el gobierno les obligue a implantar de serie el control parental, herramientas de verificación de edad y advertir en el etiquetado de los riesgos de su uso para la salud. Los expertos que han colaborado con el informe lo han hecho de forma altruista. El gobierno lo utilizará para su proyecto de ley de protección de menores en los entornos digitales.
Disminuye el número de personas que fuma diario en España, aumenta por contra el uso de cigarrillos electrónicos. Son algunos de los resultados de la última encuesta sobre alcohol y otras drogas en España publicada hoy por el Ministerio de Sanidad. Paloma Nolasco.
Mínimo histórico en 30 años, con un 36% de la población de 15 a 64 años que fuma ocasionalmente y un 25% que lo hace a diario. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.
Ahora mismo nos encontramos con las menores cifras de consumo de tabaco que hemos tenido desde que tenemos registro a este respecto. Respecto al año 2022, se ha reducido en 8 puntos el consumo diario de tabaco. Tenemos ahora mismo a una de cada cuatro personas consumiendo tabaco de forma diaria y el resto de indicadores también se reducen.
Sube, sin embargo, el de cigarrillos electrónicos y otros derivados que pasan desde 2018 del 3 al 7%. Aumenta también el consumo ocasional de cannabis, pero se reduce su consumo diario respecto al alcohol, tremendamente generalizado. Y en este orden, cerveza, vino y combinados. Más del 10% de la población de entre 35 y 54 años bebe diariamente, frente a los botellones entre los más jóvenes, que por contra disminuyen 2 puntos con respecto a 2022.
Es tiempo ya de conocer las claves económicas del día con Sergio Rodríguez. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues seguimos indagando en los detalles de la empresa estatal de vivienda pública anunciada por el presidente del Gobierno este pasado fin de semana. Será la entidad estatal del suelo SEPES la que englobe todo el proceso. Y la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha dicho que la construcción será inminente y que se pueda poner en marcha también un portal de gestión propio,
que sería responsable de todo, es decir, desde la urbanización de suelo a la construcción y la propia entrega de llaves. El germen, si me permiten definirlo así, de esta empresa estaría radicado en el propio SEPES, porque además en los propios estatutos de SEPES aparece la posibilidad también de la construcción de las viviendas y el carácter de la puesta en marcha. Estamos trabajando para que sea además inminente, incluso poner en marcha un propio portal de gestión.
El gasto del turismo extranjero aquí en España hasta octubre supera ya el de todo 2023, casi 83 millones de visitantes en los 10 primeros meses del año, con un aumento del gasto medio de un 5,5% hasta los 1.327 euros. Las pernoctaciones en Madrid también han tenido un máximo, con más de 1 millón de viajeros, un 9% más que en el mismo mes del año anterior, y el turismo chino en alza, como resalta la concejala delegada de turismo, Almudena Maillo.
Me gustaría destacar fundamentalmente el crecimiento de un 38% que ha tenido el turista chino, recuperando la conectividad total que teníamos ya antes de la pandemia. Los turistas que vienen de Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia o México visitan nuestra ciudad con motivo de buscando patrimonio, ocio, gastronomía y fundamentalmente el estilo de vida de los madrileños.
Más cosas. La Comisión Europea parece que se contradice a sí misma porque la mitad de los países de la Unión Europea incumplirán este año las normas fiscales. 13 Estados miembros nada menos tendrán un déficit público hasta 2026 superior al 3%. Solo Chipre, Dinamarca, Irlanda y Portugal tendrán superávit. Y la primera gran empresa de las trasladadas tras el 1 de octubre vuelve a Cataluña. Es Cementos Molins, que devuelve su sede social a Sant Vicenç dels Horts, en Barcelona. Su traslado, por cierto, provocó un enfrentamiento judicial entre las ramas de la familia partidarias y las detractoras de este traslado. Y acabamos de momento en el IBEX, en la bolsa, una subida del 1,18 que le ha llevado a los 11.873 puntos.
Gracias, Sergio. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Corea del Sur, que ha decidido su presidente declarar la ley marcial de emergencia, aunque el Parlamento la ha rechazado de forma unánime. Hasta aquí las noticias, que regresan a esta sintonía a las 8. Se quedan con el enfoque del deporte y con Rodrigo de Pablo, con Nacho Aranda.